Del Chocó se habla mucho, pero nos escuchan poco, y eso es lo que queremos cambiar. Por eso nosotros, altoatlanteños, hemos creado esta serie sonora que, como poca, lucha por el territorio colectivo. Este es el tercer y último capítulo que titula Nuevas luchas por el territorio.
En el capítulo anterior veníamos hablando del camino que recorrimos al pasar de ser Opoca y transformarnos en Cocomopoca a finales del 99. Pero este cambio no fue caprichoso. El acceso a la tierra era una deuda histórica que tenía el Estado colombiano con los pueblos negros, raizales y palenqueros.
Adicionalmente, consolidarnos como Consejo Comunitario respondió a la necesidad de defender nuestro territorio y de ser escuchados. Así lo cuenta Anastasia Palomeque y el padre Sterling Londoño.
Teníamos derecho a que nos reconocieran como una etnia y que nos dieran lo que realmente nosotros necesitábamos. Era territorio para trabajar. Si no nos daban eso, entonces los foráneos llegaban. ¿Y qué decían? Este es baldío. Vamos a trabajar, y entonces a nosotros nos iban arrinconando. Y eso era lo que no queríamos. Por eso se formó este Consejo Comunitario.
El gobierno nacional sugiere en esa época que las organizaciones étnico-territoriales afro, si no tenían la titularidad del territorio, no eran interlocutores válidos con el gobierno nacional. Entonces el gobierno condiciona la interlocución a tener un título colectivo, pero a su vez empieza a negarlo por los intereses en el territorio.
Orgulloso de ser opoqueño, de seti, atrato, lloró y vagador, y de pertenecer a este territorio que mi Dios nos regaló. 42 consejos comunitarios conforman nuestra organización y trabajan por el territorio sin ninguna discriminación. La Asamblea de la Cocomopoca, como máxima autoridad, elige su mesa directiva y su representante legal. Tenemos nuestra propia cultura que nos sabe identificar. La llevamos en la sangre como costumbre ancestral. Tenemos nuestro propio rito, los que cantamos con alegría. Tenemos nuestros platos típicos y bailamos la chirimía. Tenemos un tipo de colectivo de nuestro territorio ancestral, donde en forma legítima elige su representante legal. Aunque tenemos comunidades desplazadas por la violencia, seguimos en el territorio haciendo resistencia. Sin tener un plan de retorno, vivimos en la comunidad, porque por pequeño que se respete, no vive en la ciudad. Los sectores que nos oprimen es la violencia y la minería ilegal. También es la pobreza por el abandono estatal. Seguiremos trabajando y no nos cruzaremos de brazos hasta no haber recuperado las aguas de Río Atrato.
Así como bien lo dice Ángela Mel Lloreda, era un orgullo haber creado nuestro Consejo Comunitario. Y justamente el título colectivo nos ratificaba la esperanza de seguir luchando por el territorio, y por fin se comenzaba a materializar la idea de poderlo administrar según nuestras necesidades y visiones de futuro. Al menos eso pensábamos. Sterling continúa.
Con esos elementos se aprobaron, con base en el decreto 1745, los elementos fundamentales que permitieron consolidar la propuesta de titulación y radicarla ese mismo año en el INCORA.
Aclaramos que el INCORA son las siglas del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, entidad encargada de dar los títulos colectivos a los consejos comunitarios en esos años en Colombia, y que en el 2003 cambió a ser Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER.
El INCORA respondió con un auto en donde decía que la propuesta había estado muy bien formulada y que en 6 meses se le daba trámite a la titulación colectiva, cosa que no fue. En el 2003 se radicó la misma propuesta ante el INCODER, que ya había cambiado pues el instituto encargado de la parte agraria en Colombia, y la respuesta también fue la misma, pero no hubo una respuesta de consolidación de un título.
Y mientras la lucha y resistencia jurídica seguía, en nuestro territorio se paseaban los actores armados y la extracción de minerales seguía en auge, provocando una crisis humanitaria sin precedentes, además de una ola de violencia nunca antes vista. Luis Abel y Don Pedro nos recuerdan esos años.
Eso fue muy duro porque las constantes reuniones, el estar en el pueblo, reclutaban niños, un tiempo que hicieron cerca del pueblo, cerca, casi entre el caserío, un lugar para entrenar a su gente. También eso mantenía a uno muy mal, porque uno no está acostumbrado a eso, y uno viviendo con sus hijos en medio de esos actos desarmados. Mantenía andando arriba, abajo, arriba, y eso era que ya los hostigamientos constantes, que uno se iba para el monte y tenía miedo que se fuera para encontrarse con ellos por allá, decirle que, a preguntarle cosas que uno no tenía nada que decir. Todo cambió, la verdad, la pesca, la caza, el labor en el campo ya era muy diferente. No había día que no podía hacerlo, y cuando lo hacía con temor.
Se pusieron a talar y todo el bosque para un producto nuevo sembrar. Se olvidaron de plantar papa china, chontaduro, yuca y la pepepa. Y trajeron gente de otros lugares para que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad. En lugar de guacuco se come azuco, en lugar de guarapo marihuana. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz.
Sí, la gente, un miedo tremendo. Eso se desplazaba a la gente por montones de las comunidades, dejándola sola porque la amenaza. Por ejemplo, mataron mucha gente por ahí en la Alcandagueda. Esta gente no lo dice, y uno tampoco lo ha comentado mucho por el temor que lo van a matar a uno también. Los dejaban tirados en el río y no podían moverlo ahí, sino hasta que ellos dijeran. Amanecían ahí de un día para otro, después de muerte, en la comunidad. Y esa gente, hay comunidades que no quedó una sola persona, se desplazaron totalmente, y eso era pobladísimo.
Ante este panorama, la esperanza y la resistencia se enfocaba en el proceso de la obtención del título colectivo. Pero la primera respuesta la obtuvimos en 2005 y no fue la esperada.
El INCODER niega la propuesta de titulación. Se pasa a un proceso de debilitamiento del Consejo Comunitario, intentando dividirlo por algunos funcionarios del INCODER, pero también ya más tarde nos dimos cuenta que había intereses de una minera que tenía concesiones que efectivamente fueron otorgadas a partir del 2005.
Aunque intentaron debilitarnos y separarnos, volvimos más fuerte. Le pedimos a la diócesis que nos apoyara para hacer un proceso de incidencia política nacional e internacional.
Y junto con los miembros de la Junta construimos lo que fue la base de ese proceso de incidencia política, muy bien diseñado, y que tuvo como un primer momento el acercamiento a las instituciones que tenían injerencia en temas de tierra en Colombia. Eran básicamente unas 6 instituciones, y logramos con ellas conformar una mesa en Bogotá que tuvo primero un carácter pedagógico, porque las instituciones se negaban a que se continuara con la propuesta. La misma corte fue convocada y se negaron. Entonces hicimos un proceso pedagógico con la Corte Constitucional y con las 6 instituciones, y luego conformamos una mesa institucional, y pues obviamente con representantes de Cocopoc y la diócesis.
Pero la violencia no da espera. Los desplazamientos forzados siguieron en aumento, y ante este panorama teníamos pocas opciones. Glenester Garrido nos habla sobre este proceso.
El conflicto en nuestras comunidades étnicas de Cocomopoca dejó muchas afectaciones, dejó desplazamientos en nuestras comunidades, comunidades confinadas, asesinatos de líderes. En el caso de mi tío, cuando lo asesinan, pues lo que hacen nuestros familiares, nuestros padres, sacarnos del territorio para evitar que fuéramos reclutados o fuéramos a tener alguna otra situación, porque se escuchaba que habían violado a muchas mujeres del territorio. Y para nosotros como jóvenes, como mujeres, pues era muy triste, porque nosotros, el territorio para nosotros es la vida, no es todo. Disfrutar de nuestro río, disfrutar de nuestro bosque, disfrutar de todo lo que nos brinda la naturaleza, para nosotros como comunidad étnica, fundamental.
Cristo, Redentor del mundo, como divino maestro, para enseñarnos a
enseñó el Padre nuestro para enseñarnos a orar. Nos enseñó el Padre nuestro.
Y sumado a estos conflictos, en Cocomopoca también enfrentamos problemas interétnicos con nuestros hermanos indígenas. De esto nos habla Roberto Garrido, un líder comunitario del territorio colectivo de Cocomopoca.
Históricamente, el territorio del Alto Andague ha sido habitado por personas tanto indígenas como afro. Pero a raíz de que el Estado, cuando le tituló el resguardo indígena, dejó algunas comunidades afro inmersa en el título de los indígenas, eso pues ha ocasionado algunos inconvenientes entre las dos partes, debido a que tanto indígena como afro realizan distintas actividades. Entonces pues eso ha generado un poco el caos. Todas las partes pues han sido pues violentadas, han habido muchos desplazamientos, han habido muchos intereses allá. Ahorita ya con el auge de la minería mecanizada también trajo mucho conflicto, amenazas, han habido también desplazamientos, violación de todos los derechos humanos. Se sigue ahí, digamos, en el diálogo para mirar a ver si se puede lograr llegar a algún acercamiento, porque pues se programan, se convocan las reuniones, el ministerio fija fecha, pero nunca hacen presencia. Entonces, estamos, digamos, como a la deriva. Cada uno cuestiona por su lado. No hay como esa buena relación que debía existir entre pueblos, porque así somos dos etnias, pero todos tenemos igual de derecho.
Pero algunas personas decidieron quedarse, en especial los líderes y lideresas que no iban a permitir que el hogar que habían heredado de sus padres y de sus mayores se les arrebatara, tal como lo hizo Anastasia Palomeque.
¿Yo por qué me decidí quedarme? Porque yo era la líder del pueblo. Y si iban a matar a un miembro de la comunidad, pues tendrían que matarme primero a mí. Como líder tenía que responder por una comunidad, porque eso era lo que yo sentía, eso era lo que yo quería, y hasta ahorita me he quedado con esa. El miedo hizo que la gente se fuera. Es que no había nada que siguiera adelante, porque la gente iba yendo. Entonces el pueblo iba quedando solo. Y los que quedamos ahí, pues, nos hacíamos los valientes.
Pero no hay mal que dure 100 años, y nosotros seguíamos resistiendo en nuestro proceso.
En el 2008 hubo una resolución de negación de título que nos tocó contestar y entender que los procesos que argumentaba el INCODER y posteriormente la Unidad Nacional de Tierras, que fue la que últimamente negó, no había argumentación jurídica para negar el título, sino que era una cuestión política, y entendimos entonces que había que buscar algún tipo de influencia. Y logramos reunirnos con el vicepresidente de Colombia de la época del 2011. Logramos también hacer unos viajes de incidencia hacia el Congreso de Estados Unidos, hacia el Congreso de Reino Unido, buscando apoyo político. Y lo obtuvimos en varios congresistas, con varias agencias, y en Colombia con la Embajada de Estados Unidos y otras organizaciones logramos entonces también incidir ante el ministro de Agricultura, con su principal asesor, y ya con esos componentes se logró como catapultar la propuesta de titulación colectiva, y ya en 2011 justamente se logró ese reconocimiento.
Por fin, luego de siglos, éramos dueños del territorio. Teníamos el título colectivo que nos respaldaba, pero aún faltaba trabajo y José Américo Mosquera, quien era representante legal de Cocomopoca en esos tiempos, nos explica por qué.
Nos entregaron el título colectivo. La ley 70 dice que hasta tanto las comunidades no tengan en propiedad la tierra, no puede haber permiso para obviamente ninguna clase de recurso natural. Entonces, como había el interés, 21 concesiones están otorgadas con violación del convenio vigente sin hacer la consulta. Libre de las solicitudes que están sin nada de aprobación. Vino toda la avalancha en ese tiempo también de la minería. Minería ilegal, con retro, con dragones, mejor dicho. Pero en la resolución que nos otorgan el título del artículo 9 nos dice que nosotros somos los responsables de los daños ambientales que se le causen al territorio. En ese tiempo yo era representante, ya era representante legal. Entonces me puse a pensar que cualquiera podía demandarnos la resolución o no darle cumplimiento a ese artículo.
Pero con el título colectivo ya teníamos la escritura de nuestro hogar, por decirlo de alguna manera. No era momento de dejarnos vencer, por lo que emprendimos la tarea de seguir luchando desde lo jurídico, obteniendo una sentencia de restitución de tierra y la famosa e importante sentencia del río Atrato. Sterling nos cuenta la importancia de esta última.
La sentencia de río Atrato en su esencia tiene dos elementos teóricos y sobre todo antropológicos muy importantes que tienen que ver con el sueño de las organizaciones afros, que son las que tutelan los derechos de río. Cocomopoca, Cocomacia, Ascoa, organizaciones de río Quito y el foro interétnico accionan la tutela. Que permite es como la tutela presenta es como una visión distinta de Estado, en primera medida, en segunda medida una visión distinta de lo que es el río, de lo que son sus componentes, de lo que representa para las comunidades, y una visión también muy étnica de lo que son los derechos colectivos. Esos son como los componentes de la sentencia. Entonces se procura dejar sin razón aquellas megaexplotaciones que afectan las vidas de manera estructural, dejar sin razón las mismas afectaciones a río, por ejemplo, los bancos de arena, la muerte de peces, y avanzar en procesos de restauración.
Y aunque las sentencias han sido logros importantes, la falta de compromiso y acción estatal genera más y nuevos daños. Actualmente, el panorama para Cocomopoca es complicado.
Las 21 concesiones que están ya registradas en Registro Nacional Minero casi abarcan más de la mitad del territorio. Por otro lado, también están las nuevas áreas estratégicas de minería para negociar el gobierno, que están suspendidas también por una demanda que yo presenté. Están ahí suspendidas. Entonces, la pregunta que nosotros, o que yo me hago, es: las 21 concesiones, cada uno va a hacer uso de ese derecho. Y el gobierno va a negociar el resto que está ahí, de las nuevas áreas mineras. Entonces, ¿dónde van a vivir la gente de Cocomopoca? ¿A dónde piensa el gobierno que nosotros vamos a parar? ¿A dónde? Pues tenemos automáticamente, tenemos que desplazarnos del lugar. Entonces es difícil en este momento, sin contar la situación de orden público, que día a día se va agravando también, porque ya en algunas comunidades hacen presencia actores armados que no eran del área de influencia de Cocomopoca, como la disidencia de las Barras y así por el estilo.
Y aunque los problemas no faltan, la juventud y los nuevos liderazgos de Cocomopoca no pierden la esperanza. Así lo expresa Dinaluz Mena, una de las jóvenes que se está formando para ser una lideresa en el Consejo Comunitario.
Bueno, mis expectativas son de que todos esos conocimientos de que como jóvenes, o no solamente como jóvenes, sino como Cocomopoca como tal, podamos establecer, conservando nuestra cultura, nuestros saberes, todo eso se pueda transformar en lo que son proyectos productivos e incidencia productiva, y que desde las comunidades podamos todos esos, lo que tenemos como son aprovechamiento forestal, el tema de frutos, todo eso lo podamos transformar y como que se haga, o sea, eso que tenemos poderlo potencializar y que a través de eso nuestra economía mejore para que no tengamos que migrar del territorio. Por ejemplo, ahorita a mí me resulta muy interesante hacia dónde está enfocando la nueva representante legal el Cocomopoca, y es que a través de la implementación de un proyecto de red, que es reducción de emisiones, podamos conservar nuestro territorio y que a través de eso se nos generen algún tipo de bonificación, y que con esa bonificación podamos implementar proyectos productivos, que es lo que nosotros finalmente en el territorio hacemos.
Y ese futuro no se puede consolidar sin el esfuerzo de esos primeros líderes y lideresas que pusieron su cuerpo y su alma para defender lo que hoy conocemos como Cocomopoca. Por eso agradecemos a Nicolás Acampaña y todas las personas que la acompañaron para hacer realidad este sueño. Fidel Urrutia, joven líder del Consejo Comunitario, expresa su gratitud así.
Mucho respeto, pero mucha admiración, porque en tiempo que yo ni siquiera pensaba nacer, pues ellos pensaron este proceso. Un proceso en defensa que agrupa a las comunidades de un territorio diverso, pero que piensa y la proyecta en protegerla, en proteger ese territorio y proyectarlo a futuro, dejarlo pensando en las generaciones futuras. Entonces, esos aspectos fundamentales generan en mí unos principios que por ellos, por el lado de ellos, me llena de orgullo, y por mi lado me deja una gran responsabilidad, y es proyectar ese legado que ellos generaron en ese tiempo y que hasta el día de hoy siguen abanderados de ese proceso.
Justamente esas visiones se lograron gracias al esfuerzo de muchos liderazgos, y aunque nos gustaría mencionarlos a todos, no nos alcanza el tiempo. Por eso, en la voz de Yoselino Rentería Serna, queremos hacer un homenaje a cada uno de los representantes legales que ha tenido Cocomopoca, como reconocimiento de los líderes y lideresas que han parido este territorio.
Por el momento, el nombre de varios lo tengo. Por ejemplo, el primer representante, Orlando Palacio. El juez, de ahí fue el representante esta Nicolás Acampaña. De Nicolás fue Yomelín Bejarán, o sea, medio como que era Río. Adolfo Rentería Guevara, Glenny Garrido Cosio.
Y así terminamos de contar esta parte de la historia de Cocomopoca. Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero creemos que ahora que ustedes saben nuestro relato, nos podrán ayudar a consolidar nuestras metas de la mano de Dios, de nuestra gente y de nuestros líderes y lideresas.
Cocomopoca, Luchas por el Territorio Colectivo, es una serie construida entre representantes de Cocomopoca y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que responde a la Sentencia de Restitución de Derechos Territoriales número 006 del 27 de julio de 2021.